Canarias, Roberto González.
Punto de la mañana, es ahora en la que usted probablemente se esté incorporando a nuestra sintonía, si no es de los que madruga mucho, mucho, porque, oiga, porque tiene ese horario maravilloso que le evita además tener que coger las colas de tráfico cuando está más atascado todo, y que a lo mejor, bueno, pues permite ver con detenimiento cómo está avanzando la mañana. Ya le digo yo que eso sí, se la tenemos estrenada ya muchos desde primera hora, ¿eh? O sea que este día ya solo hemos empezado a desenvolver, pero le resumo rápidamente para que se ponga al día cómo está yendo la mañana. Miren, estamos viendo que la posibilidad de destinar la reserva para inversiones de Canarias a la compra o rehabilitación de viviendas para el alquiler, por el momento, no está teniendo el impacto esperado. Una herramienta clave para aliviar la presión del mercado de alquiler en las islas, pero parece que la inversión empresarial sigue siendo limitada. Ojo, ha pasado menos de un año todavía desde que se ha aprobado esta medida, y desde el gobierno de Canarias reconocen que aún no tienen datos concretos sobre cuál ha sido el avance. Hemos hablado esta mañana con la representante de los constructores en la provincia de Las Palmas, Salú Gil, que dice que la herramienta debería funcionar, que lo que falla no es la herramienta, no es la reserva de inversiones, sino muchos aspectos alrededor que están haciendo, por ejemplo, que construir vivienda no sea rentable. Claro, la pregunta es cómo no puede ser rentable cuando hay una demanda tan grande, cuando cualquier vivienda que se ponga en el mercado, pues inmediatamente desaparece, se alquila o se compra, básicamente. Claro, lo que nos dice Salú Gil, la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, es que hay un mercado al que ellos van y al que no pueden construir, un mercado de clase media, no de casas carísimas, que ahora mismo es lo que podrían poner en el mercado. Salú Gil.
O sea, no vamos a demonizar la RIC, porque la RIC funciona. ¿Qué es lo que no funciona? Bueno, lo que no funciona son todos los elementos de alrededor. Ahora mismo no hay un plan estatal de vivienda. El plan estatal de vivienda está caducado. El plan canario de vivienda está caducado. Hay un proyecto de ley para simplificar todos los procedimientos en materia de licencias que están en este momento en el Parlamento y todavía no ha empezado a debatirse. No hay presupuestos generales del Estado desde hace 3 años.
¿Saben ustedes que la justicia da por concluida la investigación contra la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, y ha decidido procesarla por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación? Entiende el juez que la mujer del presidente no tendría la cátedra que tiene, sin ni siquiera tener el estudio universitario, el título universitario necesario, de no ser que porque es la mujer del presidente del gobierno. Bueno, un escándalo que vuelve a salpicar la imagen gobierno y que se une a los casos de Coldo y Cerdán, entre otros. Hoy nos preguntamos hasta qué punto este tipo de noticias afectan la intención de voto del electorado o si este se vuelve cada vez más inamovible. Y hemos hablado con Isaac Hernández, que es consultor político, experto en comunicación y liderazgo, que apunta a que en los últimos años las formaciones han aprendido a dominar la comunicación de crisis, donde un mensaje emocional, sobre todo muy emocional, tiene un gran impacto.
La gente está más pendiente de este tipo de cuestiones porque estamos más en el mundo de la política emocional. Estamos en un mundo donde ya tenemos demasiadas cosas alrededor, y aquello que llama la atención, emoción, recuerdo y voto, pues por lo tanto, digamos, siguiendo esa línea, la clase de alta política sabe que el electorado se mueve en base a este tipo de cuestiones, ¿no?
Bueno, y otra noticia de esta mañana. Miren, ayer veíamos cómo la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, entregaba al Papa León XIV un fragmento de un cayuco naufragado durante el viaje oficial a Argelia, en un gesto cargado de simbolismo que tuvo lugar a bordo del avión papal. Es una pieza decorada, presentada como una representación de la tragedia migratoria que tiene a Canarias como principal centro ahora mismo. La nuestra es la ruta probablemente más peligrosa del mundo para los inmigrantes. Esta es la escena que se producía en el avión papal.
Oh, Eva Fernández.
Santo Padre, gracias por viajar a España. Ya va a ver usted cómo somos los españoles recibiendo en casa, ¿eh? Va a disfrutar muchísimo. Santo Padre, esto es un fragmento de cayuco de barca que ha llegado desde Senegal a la playa de la Restinga, donde posiblemente usted estará. Ahora mismo la ruta de Canarias que va a ver visitar usted es la más mortífera del planeta, y gracias por acercarse a Canarias.
Bueno, y veían, estaba por hecho Fernández que probablemente llegase a la Restinga, al Hierro. Eso está por ver cuál va a ser exactamente la agenda del Papa en Canarias. Pero podemos hablar con nuestra corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, porque este símbolo del cayuco va abriendo, de alguna manera, va preparando el viaje del Papa a las islas. Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Roberto. La verdad es que cuando le entregué el fragmento de cayuco, el Papa se puso serio y lo tocó casi como si deseara hacerle una caricia. Le recordé que procedía de una barca llegada hasta la Restinga, y dentro de una carta que ha recogido después su secretario, le ha adjuntado datos y cifras del número de llegadas a la isla a lo largo del último año y lo que llevamos de este, y que además ese fragmento de barca había sido bendecido previamente por el obispo de Tenerife, Luis Santiago. Se notaba que el Papa estaba al tanto de todo el problema que lleváis afrontando desde hace tanto tiempo. Pensad que León XIV tuvo desde siempre muy claro que su viaje a España incluía sin ninguna duda su cita con las islas. Sabía del deseo de Francisco de viajar. Creo que va a ser una parada más que querida dentro de este primer viaje a España, si no la que más. Además, también durante el vuelo nos aseguró a los tres periodistas españoles que le acompañamos en este viaje que está muy contento por su visita a España y que tiene grandes recuerdos del tiempo que pasó en el país, y que siempre le llamó la atención la fe, la alegría y la hospitalidad de los españoles. Yo de lo que estoy convencida, Roberto, es que el Papa no se va a olvidar nunca de las Islas Canarias.
Seguro que no. Gracias, Eva Fernández, nuestra corresponsal en el Vaticano. Oigan, que además ya estuvo aquí el Papa cuando no era Papa, claro. Cuando era prior de los agustinos, pues estuvo en el puerto de La Cruz, porque hay una comunidad agustina allí. Bueno, pues probablemente recuerde algo de aquella visita. 8:07, enseguida nuestra tertulia hoy con Carlos Sosa y Pepe Moreno.
COPE Canarias.
Estar informado.
1, 2, 3, go. En Disa y Shell, tu confianza tiene premio. Cada vez que repostes en una de nuestras estaciones de servicio, conseguirás automáticamente hasta 10 euros para tu próxima visita, acumulables a tus descuentos de siempre. Solo tienes que utilizar la aplicación Mi Energía Disa. Disa, siente nuestra energía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Hay momentos que no pueden esperar. Ese viaje pendiente, esa reforma, ese nuevo comienzo. En Caja 7 escuchamos tu plan y lo hacemos posible contigo. Porque cuando confías en tu proyecto, nosotros confiamos en ti. Caja 7. Transformamos confianza en progreso para Canarias. Más información en cajasiete.com/préstamos.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Vamos a abrir nuestra mesa de tertulia. Déjenme que salude a Carlos Sosa, director de Canarias Ahora. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días a toda la audiencia.
Uy, ¿qué pasa? ¿Te noto apagado? ¿Cómo?
No, estoy bien. Lo que pasa es que como no ha entrado Pepe Moreno antes que yo, parece que estoy más apagado, pero estoy estupendamente bien.
No, lo pongo antes porque
ahora
después...
Pepe sube el volumen.
Ahora Pepe levanta, efectivamente, porque ya está con nosotros Pepe Moreno. ¡Buenos días, Pepe!
¿Qué tal? ¡Buenos días! ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo va esa mañana, Pepe?
Perfectamente. Sí, totalmente y plenamente cargada de la energía positiva que tiene que tener en este momento una situación como la que estamos viviendo, que hay que ver la que estamos viviendo, ¿eh?
Muy bien, pues nada, ya la energía la trae Pepe Moreno cada mañana.
Pues vamos allá.
Venga, oye. Carlitos, que hay que eliminar y por lo tanto hay que subir esas toxinas. Venga, vamos a ello.
Totalmente.
Hay que eliminar y por lo tanto hay que subir esas toxinas.
Sí, para que salgan por las orejas, quiere decir.
Claro, vamos a ver, si Roberto ha tenido una entrevista con la presidenta de los constructores, Gonzalo Gil, pues oye, eso quiere decir que está lleno de energía, ¿no?
Claro que sí. Oigan, a ver, porque claro, la entrevista viene a cuenta de la reserva de inversiones, el uso que hace un año se permitía para la compra de vivienda, para la inversión en vivienda, vivienda nueva o que se rehabilite, para ponerla en el mercado. Es decir, la condición es que esa vivienda se dedique al alquiler residencial, no vacacional. Pero 8 meses después no ha surtido el efecto que se esperaba. ¿Ustedes creen que necesita más tiempo o que esta idea que sobre el papel se podía plantear bien no va a servir realmente?
Yo creo que no hay dinero para ello. Es decir, vamos a ver, la reserva de inversiones es una cosa que se estableció para que se pudiera meter dinero ahí en aquellas personas que lo tuvieran, porque la mayoría de los que están ahora en la sintonía de Cope Canarias no tienen ese dinero como para poder invertir.
Es un incentivo fiscal, las empresas se ahorran en su declaración de impuestos siempre y cuando lo destinen a invertir en Canarias.
Esa es la reserva de inversiones. ¿Tú crees que había para la reserva de inversiones para vivienda, teniendo otros objetivos y habiéndolo apostado en el pasado por otras cosas? Yo creo que no había y que, por lo tanto, como no hay una razón para poder eludir o por lo menos invertir ese dinero en la vivienda, pues no ha tenido el éxito. Aparte de que no hay tanta gente que pueda tener... Ten en cuenta que, a pesar de la normativa, a pesar de que se haya cambiado, están casi 2 años esperando para una revisión. Y yo no creo en alguna de las cosas que decía Salud, porque da la sensación de que aquí estamos haciendo unas casas para un determinado segmento de la población. Y no es así. Es que la población hoy se lleva todo lo que sea posible para poder realizar. Hay casas que se están haciendo de 400, de hasta 500 y de 600.000 euros, y la gente lo está comprando como el que compra una manilla plátano.
No, pero la gente no mucha, con un nivel adquisitivo importante, que es de lo que se acaba Salud Gica, dice, es que no podemos construir para la clase media, venía a decir un poco,
esa es la clave. Esa es la clave.
Pero es que no hay...
Vamos a escuchar a Carlos.
No, recordemos que es la RIC, Reserva para Inversiones de Canarias, que es a las empresas que tienen beneficios, se les exonera de pagar el 35% de impuestos de sociedades si lo destinan a determinadas actividades. Esta es una. Los juzgados están llenos de resoluciones contrarias a la inversión de RIC en vivienda, de toda la vida, pero esto se ha modificado ahora precisamente por la necesidad por la crisis habitacional. Pero tradicionalmente las grandes empresas en lo que invertían es en pisos de lujo, en pisos que tuvieran un valor añadido muy importante para poderlos poner en el mercado, bien para la venta, bien para el alquiler o bien para más recientemente para el alquiler vacacional. Lo que ha dicho Salud Gil está claro. No queremos construir viviendas para la clase media y clase baja porque no nos salen las cuentas. Es que ha dicho esto. Es que he dicho esto, no hubo
justo lo que dice
de...
es que ellos quieren, que ese es su mercado, dice, es que es el único mercado, nos ha dicho. O sea, que bueno, entiendo que hay otros, pero que por lo menos ellos tienen claro que el objetivo sería, o que la bolsa, el nicho de negocio, porque entiendo que no son ONG, está en ese sector para el que no pueden construir.
Bueno, ¿y por qué no pueden construir? ¿Por qué? Porque probablemente los costes son altos en el suelo. etcétera, etcétera. Toda esa publicidad que llevamos oyendo del gobierno de Canarias en los últimos 2 años acerca de la colaboración público-privada para resolver el problema de la vivienda, que solo se resuelve, según el gobierno de Canarias, construyendo vivienda, está resultando fallida, por donde quiera que la mire. O sea, hoy hemos conocido, por boca de la portavoz de la patronal de la construcción, que no está sirviendo para nada la colaboración público-privada, aún con un incentivo tan grande como ahorrarte los impuestos de sociedades, que es el beneficio, lo inviertes. O sea, en vez de pagar los impuestos que te corresponden por el beneficio que ha tenido tu empresa, te dejan invertirlo en vivienda y aún así no funciona. ¿Qué está pasando?
Pero,
¿Qué está pasando? Porque no es negocio.
Pero fíjate, Carlos, que además todo esto está suponiendo una nueva manera de vender las casas que se fabrican, porque antiguamente tú empezabas a construirlas y ya se venderían. Hoy, incluso, hasta alguna de ellas, aquí cerca de los estudios de COPE, hay una que se está realizando y la venta de todos esos pisos se hizo por teléfono. ¿Tú quieres un piso? Tal, y la gente pudo. Al lado de las que están construyéndose ahora, por ejemplo, hay algunas que ni siquiera con un premio de la Lotería Nacional lo podrías comprar, pero están casi toda la promoción vendida. Es que actualmente lo que no son ganas de hacer casas, porque entre otras cosas porque te lleva 2 años de papeleo para poder realizar cualquier obra, sobre todo si se trata de vivienda, sobre todo si se trata de una urbanización. Y todo eso conlleva una serie de papeleos que a lo mejor los empresarios no están dispuestos a estar sometiéndose, porque, insisto, son 2 años y medio para que te den la primera licencia de construcción.
Bueno, dice Javier Cabrera, un oyente, dice años de espera por la licencia de apertura, ¿no? Sí. Como una de las causas, ¿no?
Claro, es que ese, yo creo que ese es el principal problema que están teniendo hoy los que están comprando unas casas o unos locales, lo que sea, en una promoción. Porque no hay posibilidades, a menos que pase el tiempo, y nadie quiere tener el dinero parado en ese sentido, ¿eh?
Nos está diciendo David, a ver qué autónomo, pequeña empresa que genera RIC, tiene una empresa con un empleado a lo mejor para el alquiler de la misma. Dice que claro, que está esto pensado para grandes inversores, que el pequeño inversor no le llega, ¿no?
Claro.
Lo que
para estamos pequeña hablando empresa. De construir un edificio, estamos hablando de construir un edificio de vivienda, no de construir un cuarto de aperos en el campo.
Bueno, no, pero también para la adquisición, Carlos, también para la adquisición y rehabilitación de vivienda. Entiendo que a lo mejor ahí no hablamos de un edificio entero, sino de un piso a lo mejor.
Pero eso una hucha, la RIC no es una hucha donde tú pones las perras y ya Dios dirá cuando la vas a romper porque te hace falta, o es que es una reserva de inversiones, y eso no está concebido para este tipo de acciones, porque tú cuando vendes una vivienda o cuando vas a construir un edificio, tú quieres una rentabilidad a un plazo determinado de tiempo, y a lo mejor la RIC no te lo está dando, ¿no?
Claro, otro oyente, Fernando, nos dice que los requisitos para la RIC, para poder utilizar la construcción de vivienda o para destinar una rehabilitación al alquiler, dice que necesaria esa actividad económica con un empleado jornada completa y después que tenga encima un número suficiente, ¿no?, de viviendas para dedicarnos. Con lo cual, no son todas las empresas las que pueden hacerlo, o todo a partir de cierto tamaño. Y después nos dice Javier también que los ayuntamientos acumulan mucho suelo y que después no lo suelten, lo cual encarecen. No sé si ustedes ven en este motivo alguna razón, Carlos.
Hombre, puede haber de todo. Seguramente habrá ayuntamientos que tengan acumulado mucho suelo, del que hacen acopio cuando hay promociones urbanísticas y demás, que tienen que dedicarlo a dotaciones comunes, parques, jardines, colegios, etcétera, calles, y habrá otros que no tengan. El gobierno de Canarias estaba tratando de sacar una ley para que esa dotación, esos suelos dotacionales pasaran a tener calificación urbanística para hacer viviendas sociales, lo cual es un arma de doble filo, porque es una tentación muy grande para que después los municipios se queden sin suelo dotacional. Insisto, parques, jardines, escuelas, ¿no? Porque son suelos públicos que pasan a ser públicos por las promociones urbanísticas para esos suelos, para ese uso dotacional. Eso es muy grave. Pero, insisto, en la conveniencia de que esto no sea solo que no haya solo una solución. Esto tiene que ser una batería de soluciones que en cada ayuntamiento probablemente tenga su particularidad, que no se pueda aplicar a todos los ayuntamientos por igual, porque va a depender de muchas circunstancias, de muchos factores, pero desde luego uno es que las leyes se apliquen, que se promuevan más los alquileres con la ley de vivienda, que se promueva más la construcción con ayudas o con incentivos, que parece que la RIC no es un incentivo. Si un empresario tú le dices, usted no paga impuestos, una gran empresa, y usted no invierte sus impuestos en vivienda y no los invierte, es que algo más está fallando. Y no es son los presupuestos generales del Estado. Es que me hizo gracias a Salud Gil echándole la culpa a los presupuestos generales del Estado. ¿Qué tendrá que ver que no haya presupuestos generales del Estado para que la RIC funcione o no funcione? De
pero
verdad.
Es que yo creo que es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es que, vamos a ver, la Reserva de Inversiones pone las perras a aquellos que pueden ponerla, porque de alguna manera van a sus impuestos son los que van a sostener ese tipo de acciones. Recordemos, porque no lo hemos dicho en todo esto, pero el gobierno de Canarias se hizo una campaña sobre la RIC y sobre las viviendas y tal. Campaña que no ha servido absolutamente para nada, porque en este momento no se están construyendo ninguna vivienda con los fondos de las reservas de inversiones de aquellos que han optado por hacerlo de esta manera.
Bueno, dicho que no tiene los datos, o sea, todavía no.
Y es que, entonces no tendríamos la escasez de vivienda que tendríamos, Roberto.
Ha pasado 8 meses, también hay que decirlo.
Bueno, ¿no? Pero o sea, es que en 8 meses...
No da tiempo en 8 meses a construir mucha vivienda, ¿no?
Bueno, pero tú la tendrías reservada. Tú la tendrías comprada. Habría salido una promoción de vivienda que estaría al alcance tuyo, pero no ha salido absolutamente nada. Lo que hay aquí es mucha verborrea por parte de los ejecutivos, digo no solo el de aquí, porque también el central, anda que no ha dicho que incluso hasta los suelos de los cuarteles lo iba a donar. Pero en cualquier caso, es que no hay absolutamente nada. Cualquiera de los que nos están oyendo ahora mismo en COPE Canarias saben que no pueden acudir a ningún sitio porque no hay nada, no hay ni siquiera una oficina para atender a los que quieren tener una vivienda. Fíjate, los que quieren tener una vivienda, no ya en el sitio en el que están trabajando, cerca de donde están trabajando, que es que no lo hay. El otro día hablaba yo con una persona que venía desde un municipio de medianía y tenía que coger 3 guaguas para poder llegar a su puesto de trabajo. Eso lo podría solventar con una vivienda cerca de donde está trabajando. No hay.
Bueno, pues vamos con uno de los temas del día que seguro que está dando que hablar a muchísima gente. Nos lleva a la política, evidentemente, y a los tribunales. ¿Cómo creen que va a afectar al futuro inmediato del gobierno, si creen que va a tener alguna consecuencia, la imputación de la mujer del presidente de Begoña, perdón, el improcesamiento, porque la imputación fue lo primero, ahora ya el procesamiento de la mujer del presidente? Carlos.
Bueno, va a depender de algunos factores que todavía están sobre la mesa. El primero es que el auto de procesamiento del juez Peinado sea respaldado por la audiencia provincial. No sería la primera vez que la audiencia provincial tumba resoluciones del juez Peinado, que está efectivamente, tal y como dicen algunas fuentes oficiales, avergonzando a la carrera judicial en muchos ámbitos, porque una tras otra sus resoluciones no son solo tumbadas, son ridiculizadas en ocasiones. Por lo tanto, no hay que descartar que este último auto sufra las mismas consecuencias. Si es así, las consecuencias serán cero. Es más, fortalecerá la posición de Pedro Sánchez y del gobierno de España y, por supuesto, de Begoña Gómez, porque se demostrará que este señor está tomando resoluciones sin pruebas. Yo vuelvo a insistir, sin pruebas, porque es lo que está haciendo. Y eso cualquier persona con mínimos conocimientos de jurista lo puede verificar. Otra cosa es que vaya a juicio. Ahí ya se abre un panorama mucho más difícil, porque si va a juicio con jurados en Madrid, ya no podemos imaginar lo que puede ocurrir. El show va a ser terrorífico, y aunque vaya a un juicio con tribunal, pues también va a ser un daño reputacional muy importante, porque independientemente de que después sea absuelta, porque para condenar a alguien hay que tener pruebas, cosa que no hay, insisto en esto, pues con, si es absuelta, pues lo mismo, volvemos a la claro. al punto de partida, pero va a suponer un desgaste seguro.
Pero yo creo, de todas maneras, que ese desgaste se va a producir, y se va a producir además, fíjate cómo son las cosas. Si se produce en la Audiencia Nacional eso de que no admiten el caso para juicio y tal,
la provincial,
siempre la gente va a pensar eso de hay que ser político para poderse librar de estas cosas, ¿no? A nadie se le escapa de que tienen otra manera de ser. Y desde luego, vamos a ver, es que lo más básico de todo esto es que es la mujer del presidente del gobierno, la mujer del presidente del gobierno.
Si no fuera la mujer del presidente del gobierno, no habría llegado aquí.
O no podría tener una cátedra, o no podría tener esos negocios que dicen, ¿eh? Yo no afirmo absolutamente nada, pero que se dicen los papeles que ha tenido. La responsabilidad es que no es lo mismo ser la mujer del presidente que la mujer de Pedro Sánchez, que a lo mejor Pedro Sánchez es una persona cualquiera que está en el mundo, pero es que es la mujer del presidente. ¿Cómo no vamos a agradar a la mujer del presidente? Que insisto, yo no digo absolutamente nada, pero la situación es esa, de que estamos hablando con la primera dama, aquí no existe, pero es la primera dama de un gobierno, porque es la mujer del presidente. ¿Tendría una cátedra, tendría que hacer ese tipo de negocio? Yo es que me da la sensación...
Pepe, ¿qué negocio? Perdóname, no hay ni una prueba en el auto de enriquecimiento. Ni una. Pero ni una. ¿Cuál es el negocio?
¿Pero intermedio o no intermedio?
Sí, no, ¿con quién? ¿Con quién intermedió?
No,
para hacer una
pregunta.
¿Con quién?
En todo caso, Carlos, al margen de que sea delito, ¿no? Que una persona consiga una cátedra sin tener, o dirigir una cátedra sin tener la titulación suficiente ni siquiera para ello, pues plantea la pregunta hacer. Que dices. Esto es porque es la mujer del presidente. Pues, obviamente, sí, parece lógico que lo consiguió también por eso, que aprovechó esa posición por eso, ¿no?
Pero parece que se puede hacer, no todos los testigos que
bueno,
han declarado...
Bueno, se puede hacer, pero es la primera vez que se hace. En el caso de la Complutense nunca se había hecho antes.
Bien,
y también es raro que venga el rector de la universidad a mi casa a tratar un tema de esto, ¿no? Él iría a la casa de Begoña Gómez en caso de que no fuese la mujer del presidente.
Estamos hablando de que por eso se sienta en el banquillo, ¿no?
Es lógico lo que está
diciendo Roberto en este momento,
pero
es lógico
al margen
pensar...
de que sea punible o no, me parece que sí es criticable, vale. ¿No? Ese aprovechamiento de su posición.
Pero te imaginas, Roberto, que todos los que hayamos hecho algo en nuestra vida que sea afeable desde el punto de vista moral, ético o estético, terminemos en el banquillo.
No, pero no es lo mismo que lo haga Carlos Sosa, porque es Carlos Sosa que lo haga la mujer del presidente, o que fuera la inversa, el hombre de la presidenta, porque, bueno, vamos a agradar al líder, ¿no?
Sí, sí, pero como es la mujer del presidente, tiene que ir al banquillo.
Claro, porque tiene unas posibilidades que no tenemos los demás, ¿no?
Ante un gesto poco ético que no se ha demostrado que sea delito, porque no lo va a ser.
Bueno,
tiene que ir al banquillo, o sea, ¿por qué?
La mujer del César tiene que...
¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Loafer.
Sí, sí. No. Yo creo que loafer es otra cosa absolutamente diferente. Yo creo que esto es un tráfico de influencia porque ella ha traficado con esas influencias que puede tener.
Ah, ya tú ya lo estás condenando.
No, yo no lo estoy condenando. Vamos a ver, y tú estás defendiendo.
Y tú estás condenando al juez ¿sí? por prevaricación.
Entonces, vamos a ver.
El juez ha sido querellado por prevaricación. Y por nada más y por nada menos que por el presidente del gobierno, por varios asuntos.
Claro. Lógico que sea por el presidente del gobierno.
¿Por qué crees que se creyó el presidente del gobierno? ¿Por qué se creyó contra Peinado? ¿Por imputar a su mujer? ¿No? por llamarlo a declarar como presidente y no dejarle declarar por escrito, o sea, contraviniendo todo. Y el TCJ de Madrid rechazó la querella por un voto particular. Pero cuando alguien se querella contra un juez por prueba, ¿tú te imaginas que yo no hubiera podido criticar en mi periódico al juez Alba cuando supe todo lo que hacía? ¿Te imaginas? Ya, pero, no lo puedo criticar porque desprestigio
pero
la
sí,
justicia.
Sí, ¿te imaginas eso? Y te apoyamos en esa investigación, pero
sí,
no
claro,
puede ser.
Claro, pero al juez
no
Peinado
puede ser
no, se
que,
le puede,
que
no
sea
se le puede
siempre.
Criticar porque si criticamos al juez Peinado estamos dándole oxígeno a Pedro Sánchez. El juez Peinado es un disparate de juez por donde quiera que lo cojas. Y a sus autos me remito.
Bueno, a mí me da miedo que me pueda investigar un juez.
A mí me da miedo que a mí me comparen con Fernando VI. Como acaba de ser el juez Peinado con Pedro Sánchez. Fernando VII.
¿Eh? Bueno, en su comportamiento. ¿Tú has leído todo el auto?
Claro que lo he leído. Porque sabía que me iban a preguntar hoy por esto. Pero, ¿ustedes creen que esto es normal? ¿Cómo no se puede criticar a un juez que comete esos disparates?
Claro,
pues
y
no,
lo estamos haciendo
no,
aquí.
No, en este auto.
Pero
no,
lo
no,
estamos
no
haciendo
este
aquí. ¿Cómo
no,
que no,
no
lo podemos
no
este discutir?
Auto.
¿Cómo que no,
no
se puede discutir?
Pero, ¿y el ministro de Justicia también? ¿Por qué no?
Pero, en todo o sea, caso, Carlos, me parece...
El ministro de Justicia tiene que guardar una serie de cuestiones, porque para eso es el ministro de Justicia y no lo soy yo.
Conviene recordar que la audiencia provincial ha fiscalizado, porque se ha recurrido muchas de las partes de esta investigación y ha fiscalizado esta instrucción que ha llevado el juez Peinado. Incluso en algún momento se pidió que la anulase y que no se llevase a cabo. Y bueno, pues se ha ido tomando decisiones en este aspecto. O sea que hay una serie de garantías que se han activado también por parte de los propios jueces dentro de
ello. ¿Por qué? Porque el sistema tiene que funcionar y funciona. Tanto funciona que se puede criticar a una resolución judicial sin que te pase nada en este país. Porque el sistema funciona. Y a Peinado le han reconducido varias veces y él ha vuelto a insistir. Eso es criticable.
Sin embargo, en ningún momento, Carlos, y ya dejando al margen la parte judicial, que ya veremos los jueces lo que dicen en otras instancias y si al final esto realmente es condenable penalmente o no, lo que no hemos oído es ningún tipo de rectificación o de disculpa por una conducta que éticamente no parece la más adecuada, ¿no? El hecho de que alguien se aproveche de ser la mujer del presidente para obtener un beneficio que de alguna otra manera no habría obtenido.
Pero
como es
no
codirigir una cátedra para la que no está titulada. Y ahí me quedo, ya aparte de todos los demás.
Y sobre todo, vamos a ver, que es que da la sensación de que aquí estamos discutiendo sobre unos hechos que ya están... Es que una imputación judicial no es una condena.
Y ahora el procesamiento es lo que se va a llevar a cabo, ya se verá si se hace.
Ya se verá si se hace y ya se verá si es culpable o no es culpable.
Pero el hecho que está ahí, Carlos, es que esta persona obtuvo una cátedra, obtuvo una serie de prebendas que no habría obtenido, en mi opinión, de no ser quien es su marido.
Bueno, pues estamos hablando de un comportamiento estéticamente reprochable.
Ahí no ha habido ninguna explicación.
No, no, y es más, salió...
Yo creo que estas explicaciones las ha dado en sede judicial nada más y nada menos.
No, creo que no las ha dado, entre otras cosas, porque salió la mujer, que era española, de alguien que ocupó un alto puesto en Inglaterra y que dijo, es que esto es lo que no se puede hacer. Y efectivamente yo creo que ha habido
una defensa judicial, pero no una defensa o una justificación ética.
Se le ha atacado judicialmente.
Entiendo que tenga que defenderse de esa manera, pero hay dos vertientes. Una judicial, que ya se verá. Claro, pero hay otra ética que me parece que está ahí, que no se ha resuelto y que nadie, por parte del gobierno, ha dicho...
La escandalera que se está montando en este país no es por una cuestión estética, porque entonces estaríamos con la mujer de Rajoy y el que le llevaba los paquetes de la compra. Y no estamos en ese debate.
Pero estamos en otra procesada
que hay un juez...
¿no?
Estamos en un debate en que un juez quiere sentar en el banquillo ante un jurado a la mujer del presidente por un comportamiento antiestético. Estamos hablando de
claro,
eso.
Claro, claro. ¿Y lo ha tenido o no lo ha tenido? Vamos a ver, a mí me habría hecho caso, me habrían dado esa cátedra como Pepe Moreno. A lo mejor no me lo han dado, pero ella se lo han dado. A ella le han dado la cátedra. Le han dado una serie de requisitos y yo creo que están bien dados, porque bueno, es la mujer del presidente. Alguien tenía que agradar y que hacer lo posible, pero esto es lo que se está ahora intentando averiguar. Otra cosa, insisto, es que la imputación no significa que se va a resolver.
Argumentos que van diciendo los oyentes. Fran dice que en el auto no tienen que existir esas pruebas, que dice estamos en fase indiciaria. Bueno, pues tiene que haber indicios y ahora será un tribunal que lo decida. Dani dice, si por ser la esposa del presidente no se le procesa, dice, se puede estar alimentando la sensación de impunidad. Claro. Por ser alguien cercana al poder en este caso. Bueno, pues aquí lo dejamos. Este asunto va a seguir dando que hablar.
Yo tenía ganas de seguir,
Tú tenías, ¿no?
Si quieres una cátedra.
Yo ya, en la edad que yo tengo, no necesito ninguna cátedra. Pero desde luego, vamos a ver, a nosotros ninguno nos hubieran dado una cátedra si no la sudamos. A la mujer del presidente, a lo mejor no la sudo, a lo mejor no la sudo.
A lo mejor. Vamos a dejarlo en a lo mejor, eso, por la presunción de inocencia.
Eso es.
Gracias a los dos. Carlos Sosa, director de Canarias Ahora. Un abrazo.
Gracias, Carlos. Adiós.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria. Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Del 10 al 18 de abril, Santa Lucía de Tirajana se convierte en la capital de la solidaridad. Llega Espal 2026, el 35º encuentro de solidaridad con los pueblos de África y Latinoamérica. Música, exposiciones, conciertos y foro de derechos humanos en el Teatro Víctor Jara y en las calles de vecindario. Espal 2026, desde el río hasta el mar. Consulta el programa completo en santalucíagc.com. Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.
¿Qué quiero ser?
A veces el futuro empieza con la pregunta correcta.
¿Quién es Lucía?
Alguien que ama lo que hace, con la seguridad de hacer prácticas reales para ser mi mejor versión.
Universidad Fernando Pessoa Canaria. Líderes en formación sanitaria e inserción laboral. Sé protagonista de tu futuro.
En IKEA hemos bajado el precio a nuestros artículos favoritos. Sabemos que te encantan. Y es que nos esforzamos cada día por mantener nuestros precios lo más bajos posible para ti. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Qué pasa con Mbappé? ¿Pasa algo con Mbappé? La sorpresa ha estado cuando el Real Madrid ha puesto ante los medios de comunicación a Vinicius.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
No mires el móvil cuando cruces.
¡Que sigue, controlo!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospitalicot, Ciudad de Telde.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
19ª edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
Estrenamos nueva tienda online para profesionales de Siscocan. En ella puedes consultar productos, comprobar disponibilidad y hacer tus pedidos en pocos clics de forma rápida y segura. Entra en tienda.siscocan.es y descubre una forma más cómoda de comprar.
En COPE Canarias, Roberto González.
Otra de las claves del día. Miren, ya les contábamos ayer que en el Hospital Universitario de Canarias esperaban la visita, bueno, ya se produjo, de varios expertos de la NASA, expertos estadounidenses que están evaluando la capacidad de respuesta de los servicios del centro tinerfeño. Concretamente, les interesaba la unidad de medicina hiperbárica y el área de urgencias. Bueno, vamos a hablar con José Antonio García Dopico, que es director médico del Hospital Universitario de Canarias. ¿Qué tal, señor García? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
Oiga, ¿qué es lo que le interesaba? ¿Qué parte es la que más interesaba a los expertos de la NASA por la posibilidad de tender a tripulaciones si cayesen en este lado del Atlántico?
Bueno, ellos básicamente querían ver si estábamos preparados para darles la atención que ellos demandaban. Estaban muy interesados en tres cosas. Uno, la actividad, digamos, dentro de la coordinación con el Servicio de Urgencias Canario, por si había que hacer traslados. Nos preguntaban, en el caso de que hubiera que atender a más de un paciente, cómo funcionaría, si podríamos atenderlos, y nosotros, obviamente, con la colaboración de nuestro sistema de coordinación, que es el Servicio de Urgencias Canario, pues podríamos enviar pacientes no solo a LUC, sino también a la Candelaria. Uh-huh. Ejemplos es lo que ha ocurrido hace muy poquito con el accidente de La Gomera, donde el SUC organizó el traslado de pacientes de La Gomera, del accidente de los turistas británicos. Algunos fueron al LUC, a la Candelaria, que es a quien les corresponde por su asociación con La Gomera, y nos mandaron a nosotros también un paciente. La segunda cosa que les interesaba era verificar si realmente nuestras infraestructuras estaban disponibles y preparadas, como nosotros les habíamos dicho. Como usted sabe, hay un acuerdo previo para la misión Artemis II entre la Dirección del Servicio Canario y la NASA para poder servir de plan B o C, o como lo quiera usted llamar, en caso de que hiciera falta atender a un amerizaje forzoso de esos astronautas, y querían ver lo que nosotros les habíamos contado, verlos con sus propios ojos. Fueron a ver la cámara hiperbárica y a ver nuestro servicio de urgencias. Y luego el tercer punto, querían verificar si realmente nuestra preparación, nuestros recursos humanos, aparte de la infraestructura, si la organización interna y nuestros recursos humanos estaban a la altura y se han ido manifiestamente satisfechos, así nos lo han transmitido.
Uh-huh. O sea, la cámara hiperbárica, entiendo que debe haber llamado la atención de estas personas porque fueron directas. O sea, ¿qué prestigio tiene este servicio en el Hospital Universitario para llamar la atención, claro, de los expertos de la NASA?
Absolutamente. Ellos realmente...
Disculpe un momento, señor García. Ahora se le oye bien, porque durante un momento lo hemos perdido. Disculpe, sí.
Perdón, yo estoy quieto en Santa Cruz, supongo que no haya problemas de comunicaciones. Sí. Bueno, decía que para ellos la clave es la cámara hiperbárica. Como sabes, la instalación de la cámara hiperbárica es única en la Macaronesia. Atendemos pacientes desde las Azores hasta Cabo Verde, obviamente pasando por Madeira y Canarias, y somos centro de referencia en ese sentido. Por otro lado, ellos, comparando su cámara, la que tienen en Houston, con la nuestra es mucho más grande que la de ellos. Entonces se quedaron gratamente sorprendidos de nuestras instalaciones, y luego les sorprendió mucho el número de pacientes que atendemos. Ellos tienen un uso de la cámara más, digamos, para medicina aeroespacial, sin embargo nosotros en la
como
cámara
más
hiperbárica...
Exclusivo.
Más exclusivo, sí. Para nosotros la cámara hiperbárica es una herramienta más. De hecho, accidentes por descompresión suponen menos del 5% de la carga de trabajo, de la asistencia que hacemos. Al tener profesionales altamente cualificados, tanto médicos como enfermeros. Los enfermeros, para ponerte un ejemplo, acumulan más de 2.000 horas de trabajo. Eso es una barbaridad en un ambiente hiperbárico a lo largo de los años que han pasado. Entonces, claro, les sorprendió mucho la instalación, pero sobre todo el nivel técnico. Además, compartimos las mismas tablas de descompresión que la Marina de los Estados Unidos. Nos preguntaron específicamente por número de tablas concretos, la 5, la 6, la 9, y nosotros habitualmente hacemos la 5 y la 6 y estamos en disposición de hacer la 9 si fuera necesario. Con lo cual, la verdad que en ese sentido ha sido un éxito la visita.
Señor García, le tengo que preguntar también, dice usted que visitaron el servicio de urgencias. ¿Lo visitaron?
Sí.
¿Entraron al servicio de urgencias habitual, donde entra todo el mundo normalmente?
¿O los llevaron por otro
recorrido? Por la impresión que pudieran llevarse según lo que vieran.
Claro, ellos vieron la entrada de las ambulancias, les hicimos un simulacro de cómo entraban, luego fueron a la REA 1, que es la zona de reanimación que habíamos intentado que pudiera haber una de las dos REAs disponible. En un momento dado no estuvo, pero en cuanto se pudo disponer de ella, lo vieron, la organización, la jefa de servicio y el supervisor les enseñó el funcionamiento de la REA y vieron esa parte de las instalaciones. Luego adentro, a la parte de observación, ellos no estaban interesados y obviamente no se les enseñamos. Pero la parte de la entrada, que es lo que a ellos les preocupaba, el transfer del paciente desde la ambulancia hacia nuestra unidad y ir a REA, a la reanimación, que es donde, por otra parte, se haría el código de politrauma, caso de que hiciera falta, la vieron como un funcionamiento normal. De hecho, el box número 2, estábamos atendiendo un paciente, se echó una cortina para que no hubiera interferencias con la visita, y afortunadamente tuvimos la suerte de que en ese momento pudimos enseñarle la REA 1 sin pacientes.
¿Era un día de mucha saturación, señor García? ¿Había muchos pacientes en los pasillos o hubo suerte?
Hubo suerte, porque el domingo hubo menos asistencias. Normalmente los domingos cae la asistencia del orden de 100 pacientes, pero ayer el número de atenciones fue exactamente igual que el lunes. Ayer hubieron 276 pacientes y el lunes anterior, el día 7, habían habido 270. O sea, 6 pacientes arriba o abajo en este número de pacientes, pues obviamente prácticamente es igual. Si ellos no hubieran podido ver la REA 1 sin pacientes, ellos nos dijeron, la verdad que fueron muy amables y lo entendían, porque ellos también son médicos y sabían que si no se podía atender en ese momento, hubiéramos redistribuido la visita para poder lo pudieran ver sin pacientes, lógicamente.
Bueno, y ahora que, señor García, si ellos quedaron satisfechos y les pareció, ¿ahora se firma algún tipo de protocolo con la NASA o no? Simplemente ellos tienen ahí ese recurso y saben que pueden venir en cualquier momento.
No. Existe un acuerdo de colaboración entre la Dirección y la NASA, en los términos legales que los expertos encuentren. La idea es que nosotros no seamos una primera línea, obviamente. Ellos nos planteaban que su sitio natural de amerizaje es en la costa de San Diego, en California, y que ellos, para ellos, disponer de nuestras instalaciones y de nuestros recursos humanos es su plan B o C, en caso de que hubiera que hacer un amerizaje forzoso. Puede que no ocurra nunca, pero si estamos en ese acuerdo, planea las misiones futuras. La siguiente misión que van a tener no es tripulada, con lo cual entendemos que obviamente no vamos a meter en la hiperbárica a la máquina, pero en las siguientes, en las que sí habrá tripulantes, somos su alternativa en caso de que tengan que hacer un amerizaje forzoso, que puede ocurrir o bien a la subida o en el descenso.
José Antonio García do Pico, director médico del Hospital Universitario de Canarias. Le agradezco que nos haya atendido. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por dejarnos transmitir la situación de nuestro hospital. Gracias.
COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl Canarias, almendras al natural por 1,85. Ahorras un 15%. Y con Lidl Plus, 500 gramos de burger meat picada de vacuno y cerdo por 3,69. Ahorras un 18%. Lidl Canarias, vale la pena.
Mamá,
te tengo que contar algo que te va a enfadar. Quise aparcar con atención, pero le hice un buen rayo.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa, Libis, y disfruta de la vida sin complicaciones.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
A lo mejor en redes ha visto usted estas cuentas que persiguen carteristas, pickpockets, y van denunciando un poco en las zonas donde más afluencia de estos delincuentes hay a los turistas, que suelen ser las víctimas propiciatorias de estas personas. Cuanto más turistas, más carteristas. Y esto lo están notando en las zonas de más afluencia en la isla de Gran Canaria, que vuelve a generar mucha preocupación, especialmente pues donde vienen muchos visitantes. Vamos a preguntarle a Marc Llorens, es guía turístico en Gran Canaria. ¿Qué tal, Marc? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Están notando un aumento de robos, de presencia de carteristas en la isla o en la capital en concreto?
Pues la verdad, lamentablemente, sí. Y no desde ahora, sino desde hace ya algunos años, se ha convertido en algo, ligado a la temporada de mayor turismo, de mayor afluencia turística, que es el invierno. Hemos detectado, nosotros estamos en coordinación con la policía, que nos está ayudando mucho con esto, la verdad es que muy bien, y hemos detectado lo que está pasando. Lo que está pasando es un poco a nivel no solamente de Gran Canaria, no solamente a nivel de Las Palmas, a nivel incluso de Europa, ¿no? Nosotros nos encontramos que la temporada alta aquí es en invierno, que es al revés que en el resto de Europa, y por lo tanto estos ladrones, estos carteristas, que se trata de mafias, se trata de grupos organizados que vienen a delinquir a Canarias en invierno, que es cuando tenemos mayor afluencia de turismo y sobre todo de cruceros, y luego esta gente desaparece y se van a otras ciudades tipo Barcelona, Roma, Málaga, Mallorca, etcétera, etcétera.
O sea, son temporeros, ¿vale?, del robo.
Exactamente, son profesionales del robo y sus víctimas son los turistas. Gente mayor, sobre todo, claro. Gente que está muy pocas horas en la isla, a lo mejor vienen un crucero y ellos ya saben a qué hora es, cuáles son los puntos donde van estas excursiones. Y claro, el problema que nos encontramos también, y esto no lo reflejan las estadísticas, cuando uno habla con los políticos, o lo que los políticos suelen decir es, pero es que las estadísticas no reflejan este aumento de robos. Claro, porque es que esta gente están 4 horas en la isla, y es que no tienen tiempo material
de poner una denuncia.
Claro, porque pierden el crucero, ¿entiendes? Entonces, claro, las estadísticas no lo reflejan, pero el aumento es muy significativo. No lo decimos solo nosotros, que estamos al pie de calle y lo vemos todas las semanas estamos teniendo víctimas en nuestros grupos, ¿eh? Solamente, sí. O sea, nosotros nos damos cuenta porque son nuestros clientes que nos los dicen, oye, ha pasado esto. Claro. Y eso que les advertimos de antemano, mucho cuidado con las pertenencias, puede haber pickpockets, vayan con cuidado, por favor, si alguien les pide cambio, porque una de las estrategias que usan es pedir cambio. Oye, ¿por qué? Este cambio. Porque cuando uno pide cambio, ellos piden cambio, entonces a lo mejor el turista de buena fe pues le va a dar cambio para unas monedas, saca la cartera y ellos cogen la cartera y salen pues corriendo.
O sea, se la quitan y se van corriendo. O sea que
Esa es una de las estrategias. Tienen muchas. Suelen trabajar en 2 o 3 personas. La mayoría son de la Europa del Este, ¿vale? Pero se hacen pasar por turistas, es decir, hablan inglés.
O sea, se camuflan entre el grupo, por
así decirlo. Se camuflan, perfectamente con gorra, con mochilas, donde en las mochilas luego ponen las cosas que ellos hurtan. Y no solo eso, es que incluso han llegado a entrar dentro de los museos, o sea, pagan su entrada, entran dentro de los museos para camuflarse mejor y para... Porque claro, en un museo a lo mejor uno se relaja, ¿no? Entonces, bueno,
claro,
pues estoy seguro,
ya estoy dentro,
¿no?
Estoy aquí, a salvo, claro.
Pues tampoco están a salvo dentro de un museo. Otra de las técnicas que están utilizando, que lo vemos, es que alquilan coches de rentacar. Ellos suelen alquilan coches de rentacar y se van desplazando de un punto a otro de estos lugares turísticos, coordinados perfectamente entre ellos. O sea, estamos hablando no de dos personas, no de cuatro. O sea, aquí a lo mejor debe haber unas 20 personas, bueno, que se dedican a esto, creo que trabajan en parejas, pero por lo cual a lo mejor hay unas 10 parejas repartidas por toda la isla, en los puntos calientes y buscando estas víctimas. Cada semana, a pesar de las advertencias que lanzamos a nuestros grupos de turistas, estamos sufriendo robos. Y gracias a esta coordinación con la policía, pues hemos conseguido que atrapen a algunos. ¿Qué es lo que pasa?
Que los sueltan a la media hora.
Exactamente. A ver, esto es un problema de la legislación.
Claro.
¿Vale? La legislación es muy garantista. Tienen que ser cogidos primero con las manos en la masa, que no es fácil, ¿vale? Y segundo, claro, si el robo o lo hurtado no supera una cierta cantidad, que si no recuerdo mal está en torno a 400 o 500 euros, pues eso, digamos que tiene muy pocas consecuencias. Es algo muy menor, ¿no? Una sanción administrativa o lo que sea. Entonces, eso es un pez que se muerde la cola, y entonces aquí tenemos que concienciar a la población de que si sufren, son víctimas de esta situación, que denuncien, que llamen al 112, que no se enfrenten con ellos porque pueden ser agresivos. Ya hemos tenido alguna agresión a los guías, con lo cual, cuidado, simplemente llamar al 112 y simplemente ser conscientes de esta situación que está pasando, que está afectando, como digo, ¿no?, a la imagen, lamentablemente.
No, y que son profesionales, Marc, que uno piensa, a mí no me van a robar porque yo estoy atento. Y esta gente se las sabe todas y te distraen de una manera o te distraen de otra, y cuando te has dado cuenta te han limpiado, ¿no?
Efectivamente. Entonces, sí hay un precedente muy interesante que quería ponerlo aquí en valor. Es que en Mallorca, hace unos meses, esto lo podéis ver en Google, lo podéis buscar, un juzgado o un juez prohibió que una persona que era reincidente de estos grupos volviera a la isla. Esa persona, por ejemplo, no puede volver a la isla. Bueno, vale, es un buen paso, pero sí. ¿Qué es lo que pasa? Que no vendrá él, pero vendrá el primo, el hermano. Estamos hablando de una organización. Esta gente está organizada y vienen aquí en invierno. Ahora van a desaparecer. Ahora vamos a estar tranquilos porque termina la época de cruceros y esta gente pues se va a Mallorca,
hasta que vuelva otra vez.
Hasta que no, ya lo sabemos. Eso es como las aves migratorias.
Oye, Marc, ustedes...
En octubre estarán aquí de nuevo.
¿Ustedes los calan? Es decir, de repente miran y... Claro, me dices que se camuflan, pero de alguna manera o les ven la cara porque ya la tenían, que se repiten,
nosotros,
o les parece sospechoso.
A la mayor parte de ellos los tenemos identificados perfectamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos coordinamos, tenemos un grupo de WhatsApp, nos coordinamos entre los guías y decimos, mira, están aquí, están allí, están en Firgas, están en Teror, están en Arucas, ¿vale? Y también nos coordinamos con la policía. Y entonces, gracias a esta labor, pues hemos conseguido que la policía los ha atrapado en varias ocasiones, tanto aquí como en otras islas, pero bueno, esto no es suficiente. No es suficiente, ¿no? El problema de fondo es el problema de la legal, ¿vale? Que hasta que no se cambie esto, pues claro, vamos a estar sufriendo.
Que los tienen que soltar. Hay esa ley ahora que se está proponiendo, está en debate, sobre la multireincidencia. Veremos si es una posibilidad para frenar a esta
gente. Eso es muy importante. De todas formas, eso, lo que comentaba, nosotros los guías estamos muy comprometidos con esto, con la seguridad de nuestros visitantes y con el destino de Gran Canaria, que es un gran destino, y bueno, y queremos que un poco que la gente también esté concienciada de lo que está pasando a pesar de que las estadísticas puedan no reflejarlo, importante, pero esto es algo que nos encontramos todos los días y sobre todo en estas épocas de, sobre todo de invierno, de octubre a abril, mayo.
En temporada alta de amigos de lo ajeno, de carteristas, ahora bajará, pero bueno, hay que estar siempre atentos. Marc Llorens, guía turístico en Gran Canaria. Muchas gracias, Marc.
Muchas gracias a ustedes.
Saludo. Bueno, pues ahí está ese problema que padecemos también aquí en las Islas, dos delincuentes, los carteristas, que en este caso vienen a aprovecharse sobre todo de los turistas o de usted si lo pillan. Llegamos a las 9, tiempo de noticias.